En nuestro interior contamos con múltiples órganos y sistemas diseñados para ayudar a nuestro cuerpo a autorrepararse cuando algo está fallando. En muchos casos hay que permitirles la oportunidad de entrar en acción antes de usar medicamentos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos también, ¿por qué no?, de biología y de las maravillas del cuerpo humano. ¿Por qué en un programa, en un podcast que es de familia, de psicología, de educación de hijos, de la persona, hablo del cuerpo? Hablo de estos métodos de medicina natural que propongo en este episodio. Bueno, porque nuestro propio cuerpo está capacitado para vencer una depresión que sea moderada, de leve a moderada, la puede vencer sola nuestro cuerpo. Nuestros sistemas pueden entrar en acción, es un interruptor que se enciende para tratar de secretar una serie de sustancias que nos ayudan a sentir mejor y salir adelante. Así como no necesitamos ir a urgencias de cualquier hospital, clínica o centro de salud cuando nos cortamos con papel, porque francamente provocarían la risa de quienes le rodean por exagerado y dramático, de la misma manera no tenemos que correr al psiquiatra por antidepresivos, al médico para condiciones de ansiedad que inicialmente deberíamos de hacer el ejercicio de tratar de vencer por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque irnos inmediatamente por el remedio, por la medicina alópata, por la pastilla, de alguna manera debilita estos sistemas. Se acostumbran a no entrar en acción. Es como usar lo que yo llamo fajas agarracarnes. Ustedes han visto cómo ahora hay unas maravillas del mundo comercial o de la ropa interior, del mundo de la ropa interior, en donde uno se pone una faja, en donde todo se aprieta y se contrae. Y entonces, bueno, dicen que es como si hubieras bajado, como si hubieras bajado algunos kilitos. Es como si hubieras hecho ejercicio porque pum, reajusta lo que está, digámoslo en una forma poco elegante, aguado, caído, flojo, ¿ok? Pero resuelve, definitivamente resuelve. Uno se ve mejor con este tipo de fajas. Pero si solo me dedico a usar fajas y no hago ejercicio, no movilizo mis músculos, no dejo de comer para no subir de peso, no hago lo que en realidad mi cuerpo necesita que yo haga, estos músculos cada vez se van a atrofiar más, cada vez se van a debilitar más, esta piel cada vez va a ser menos firme. Es exactamente el mismo concepto. Definitivamente la medicina alópata, la pastilla, los químicos externos, ayudan en casos críticos, en casos crónicos, en casos muy graves, por favor, ante una depresión clínica, una depresión severa, vayan al médico. Vayan por el antidepresivo. Por crisis de ansiedad paralizantes, por una temporada corta, a lo mejor ayúdense con antiansiolíticos. Pero si yo nada más siento que me falta el aire, que me sudan las manos, que me siento fatal, porque una crisis de ansiedad, por más leve que sea, se siente horrible. Pero si puedo, por ejercicios conductuales, por ejercicios de voluntad, mantenerlas bajo control, háganlo. Terminarán mucho más fortalecidos, mucho más capacitados para la vida. Sus sistemas neurológicos, biológicos, van a estar bien mantenidos al día, listos para encenderse cada vez que se requiera. Va a haber una mejor condición para que con sus propias fuerzas, además imagínense lo que esto hace para la autoestima, por supuesto, salgan adelante. Y solo, ojalá y no sea necesario, en casos extremos, sabrán que tienen una herramienta como de último recurso, que es la medicina. Pero mientras que esto no sea necesario, ustedes son las personas capaces, equipadas, fuertes, para construirse ese destino feliz, tranquilo, de esfuerzo también, ¿por qué no?, que ustedes se merecen y tanto quieren. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y hoy empezamos este episodio con Elizabeth, que nos dice: hola Mónica, una amiga me dijo que tenía problemas con el control de la ira, que algo hizo una reacción en mí y que actuó siempre a la defensiva. ¿Cómo puedo controlar esto? Espero ansiosa una respuesta. Bueno, Elizabeth, ahí de manejo de enojo a manejo de enojo. Es decir, si solo te defiendes cuando, no sé, te critican, actúas a la defensiva cuando te están criticando, pues es distinto a alguien que ofende, grita, golpea cuando se enoja, ¿ok? Yo espero que lo tuyo sea esta, si tú quieres, sí, molesta costumbre de siempre defenderte y no aceptar las faltas que podemos tener. Porque parte de lo que te critica a lo mejor la amiga es que cuando te dice alguna crítica, pues tú inmediatamente empiezas a decir que no, que en realidad no fue tu culpa, sino la de ella, porque te hizo gritar, porque ella siempre bla, bla, bla. Y nunca dice: ¿sabes qué? Tienes razón. Me equivoqué, perdóname, estaba de malas, o sí, no debí de hacerlo, voy a hacer un esfuerzo por mejorar. Ya decirle esto elimina el 80% de la molestia que pueda tener tu amiga. Pero a ver, me dices, ¿cómo puedo controlar esto? Lo primero, mi querida Elizabeth, que yo te sugiero, es que cierres la boca, que te calles, que guardes silencio, lo voy a decir más dulce. La verdad es que siempre estamos prontos a defendernos. Es, déjame decirte, Elizabeth, algo absolutamente natural. Todos lo hacemos, todos tenemos este impulso de decir: no, espérame, no me lastimes. Me voy a proteger porque me estás hiriendo. Tus palabras, aunque tengan razón, aunque sean fundamentadas, aunque no esté mintiendo la amiga, igual nos lastiman. Obviamente nos están diciendo algo que no nos agrada. Y la tendencia innata del ser humano es defenderse. Entonces no estás haciendo nada raro, ni solamente tú lo haces, Elizabeth, pero entiendo la necesidad de que por el bienestar de la relación, por el bienestar de la convivencia, pues tengas que manejar mejor esto. Y por eso lo primero es guardar silencio. ¿Por qué? Porque de entrada le permites al otro terminar. En vez de saltar, interrumpir y decir: no, pero es que, espérate, porque tú, le permites al otro que desahogue. Que créeme, te lo dice alguien que se dedica a escuchar a personas que lo que primero necesitan es sacar de entre pecho y espalda lo que traen dentro, porque pesa. Incluso cuando se trata de decirte algo para corregirte a ti, le pesa a la amiga. Número uno, está nerviosa porque va a decir algo que no le gusta de ti. Número dos, se ve que pasó un mal rato por lo que hubiera sido, lo que sea. Entonces, ella también es algo que le pesa y necesita sacar. Número dos, se siente escuchada. Al tú dejarle terminar con lo que tenga que decir, sabe que escuchaste por lo menos entera la información. Y después, date un tiempo. Si verdaderamente está equivocada, toma lo que te está diciendo Elizabeth y dile: siempre agradece la información. La verdad es que sea mentira o sea verdad, agradécela, porque te da una visión de cómo te ve la gente. En unas vas a decir: ¿sabes qué? No eres la primera que me lo dice, tienes toda la razón. Debo de, no sé, decir menos groserías porque ofendo, o debo de ser más puntual, me cuesta tanto trabajo, pero voy a hacer un esfuerzo. O en otras pueden estar perdidos de equivocados y decir: mira, qué curioso, ella siente que soy impuntual y no lo soy. Entonces tengo que investigar más Porque piensa esto si yo llego a la hora que quedamos. A lo mejor tenemos un problema de comunicación y yo creo que quedamos a las 12 cuando ella pensó que a las 11. Entonces tenemos que dejarlo a lo mejor por escrito o que las dos apuntemos a qué horas y en dónde nos vamos a ver o cómo le vamos a hacer para solucionar esto. Pero la información, de todas maneras, Elizabeth, es valiosa porque te ayudó a acercarte y a mejorar la relación con tu amiga y por lo tanto vale la pena agradecerla. Entonces, los secretos, ahí está, para empezar a controlar. Primero, guardar silencio. Segundo, agradecer. Esto te va a costar trabajo esta parte, ¿eh? Porque dices, espérate, ¿cómo le voy a agradecer que me esté diciendo mentiras mías? ¿No? Dile, a ver, no lo había pensado, déjame, analizo lo que me estás diciendo y luego conversamos. A lo mejor, porque te enoja en ese instante, no es conveniente que sigas con la conversación. Entonces le digas, luego le seguimos, pero tú lo piensas. Y luego ves la manera de acercarte a ella o diciendo, tienes razón, no sé, voy a seguir con el ejemplo de la impuntualidad. Tienes razón, sí soy impuntual, créeme que estoy poniendo 3 alarmas, estoy tomando mis precauciones para solucionarlo. Y por otro lado, espero que me tengas paciencia. O fíjate que según yo siempre llego a la hora que quedamos, pero veo que tú sientes que soy impuntual. ¿Cuándo sucedió? A ver, vamos, porque a lo mejor debemos de organizarnos de otra manera. Entonces, cuando no te ve atacándola a ella, es decir, defendiéndote, la cosa va a empezar a mejorar. Espero que estas ideas te funcionen, mi querida Elizabeth, y que sigamos en contacto. Ahora está Paola, que me dice, necesito que me ayuden a bajar de peso. Yo pienso que el cerebro manda todo el organismo. Me siento cansada, sin ganas de nada. Para que el cerebro me diga, no comas eso, te hace mal. Y así podré bajar unos kilitos. Mira, Paola, te voy a decir, y te lo está diciendo alguien que ha batallado siempre con una increíble y molestísima facilidad para subir de peso. Yo tengo uno de los metabolismos más lentos que conozco, yo creo, porque si pienso en agua, engordo. Y por lo tanto, te sé decir que efectivamente el cerebro hace maravillas. Y yo es algo que habrás escuchado en, espero, varios programas, decir que cómo podemos reactivar el cerebro en diferentes interruptores para sanarnos. Pero el cerebro requiere de nuestra fuerza de voluntad. Requiere de nuestra ejercitación, depende de nosotros como personas, no solo el órgano cerebral, sino algo más. Esto es ver el tema de la alimentación con realidad, mi querida Paola, que creo que solo viendo la realidad como es, podemos hacer lo que tenemos que hacer para tener la vida que queremos. El otro día yo estaba comiendo con unas amigas y entonces les decía cómo yo ya estoy trabajando en la aceptación. Y yo, créeme que no me hace tan feliz, pero ahí va. En que soy una persona que cuando está con los kilos de más, no es feliz. Porque no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me siento, me canso más, por ejemplo. No me gusta cómo se me ve la ropa, pero estoy comiendo lo que quiero. Cuando decido bajar de peso y lo hago, no soy una persona feliz, Paola, en el sentido alimentación nada más, créemelo, ¿Por qué? Porque me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento menos cansada, me gusta cómo se me ve la ropa, pero no estoy comiendo lo que quiero comer. Esto no me hace una persona desdichada. Quiero aclararle a todo el que me está oyendo. Esta parte de mi vida no me encanta. Me fascinaría poder comer donas, leche condensada que me fascina, todo el pan que yo quisiera y no engordar. Y creo que muchos de los que me oyen se sentirán identificados. Pero esta no es mi realidad. Conozco gente. De hecho, estoy casada con uno que es así. Entonces, es tremendo tenerlo tan cerquita. Pero el punto es que sigo siendo una persona feliz porque se necesita mucho más en mi vida, yo creo, para sentirme absolutamente desdichada. Pero esta parte no me gusta. La parte de la comida, lo lento en mi metabolismo, lo fácil que engordo, no me gusta. Lo que tengo que decidir, y eso es lo que yo he hecho, Paola, es a ver, ¿qué prefiero? ¿Qué me es más importante? ¿Lo que quiero comer? Y entonces voy a ser gorda con todos los problemas de salud, los problemas físicos, los problemas de también, por qué no decirlo, autoestima que yo pueda tener, pero comiendo lo que quiero. O prefiero ser más delgada, nunca voy a ser un popotito. Bueno, para quien no sepa qué es un popotito, es estos tubitos para tomar líquidos, ¿ok? Bombillas le llaman aquí en Chile. Nunca voy a ser así de flaca, pero voy a tener un buen peso, sabiendo que no voy a comer siempre lo que yo quiero. y he votado por lo segundo, mi querida Paula. Así que tú tienes que tomar esta decisión. Y en la medida que tomes esa primera decisión, puedes ayudarle a tu cerebro a manejar lo demás. Lo que sí me he dado, mi querida Paola, es que te voy a decir, no como azúcar y no como nada de harinas, pero nada, ni cereal, ni obviamente panes, ni pastas, en toda la semana. Pero una comida, solo un alimento a la semana es libre. Puede ser el desayuno, un desayuno de toda la semana, voy a escoger para comer lo que yo quiera, o una comida de mediodía o una cena, pero solamente uno de la semana. Puede que cuando llegue a mi peso, al que quiero llegar, le suba a 2 comidas libres a la semana, pero nada más. El resto de mi vida va a ser sin harinas procesadas y sin azúcar, que tengo entendido que eso es muy sano, pero como de todo lo demás, ¿eh? Como sin restricción, bueno, obviamente con restricción igual, ¿no? Pero como toda la lechuga que quiero, toda la fruta que quiero, sopas, carnes, ensaladitas, así, cosas que quiero comer, las como. Solo me quité la harina procesada y el azúcar. Y créeme que me funciona. Pero lo primero era tomar esta decisión, Paola. No sé si te estoy diciendo algo que te ayude, ojalá y sí. A mí me ha servido mucho con este tema de los kilos y cómo yo manejo la comida. Así que eso le ayuda a todo mi ser a tratar de fortalecer mi fuerza de voluntad y a poder resistir, por ejemplo, cuando el marido, que te digo que es mi flaco empedernido, se está comiendo un pedazo de pastel de chocolate a mi lado y yo estoy comiéndome una gelatina porque yo tengo otro cuerpo y tengo que aceptar lo que tengo y aprender a vivir con este que Dios me dio. ¿Ok? Seguimos en contacto. Arlette me dice ahora, hola. Mi hijo tiene 7 años y complica un montón su mal genio. Gran parte del día se la pasa enojado. Hasta por cosas simples se enoja. Yo le explico que es muy pequeño para estar enojado, que tiene que disfrutar su niñez y ser feliz. Pero siempre me dice que nosotros lo hacemos enojar. ¿Cómo puedo ayudarlo? Mira, Arlette, yo creo que le vas a ayudar mucho no enganchando en esta conversación sobre el enojo. La frustración es algo muy frecuente durante la infancia porque quieren hacer las cosas que quieren sin restricción, no hacer otras que les da flojera o les parecen aburridas y básicamente salirse con la suya. Son niños y es lógico. Y sería más divertido para ellos que no hubiera hora de dormir, restricciones de alimentos ricos y engordantes y etcétera, o dulces, deja tú lo engordante, a los 7 años no tienen esta preocupación. Pero el punto es que no se debe. Así que si deja de ser un tema, vas a ver el hijo que no tiene esta carta para manipular. No sé si me explico por qué. Porque si ve el niño, el tema de que yo me enoje es importante para mi mamá. Mi mamá está muy preocupada porque yo disfrute de mi niñez. Entonces, cuando algo no me parezca, me voy a enojar mucho. De tal forma que voy a tratar de salirme con la mía. Obviamente no hace todo este análisis detallado porque solo tiene 7 años. Pero créeme que así funcionan. Entonces, tú nada más sé una persona, Arlette, alegre, canta, disfruta, enséñale cosas, ¿no? Para que note su alrededor. Ay, hijo, ¿ya viste esa nube que tiene forma de elefante? ¡Qué simpática está! No sabes qué buena cosa me pasó el día de hoy, hijito. Y tú, por tu ejemplo, enséñale lo que es disfrutar. Y de repente, ayúdalo a que él también disfrute, no controlando su mal humor, sino diciendo, oye, ¿y si ponemos música ahora? Oye, ¿y te divertiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Preguntándole de algún evento. Ese tipo de cosas, pero que el tema eres un enojón y tienes mal genio, lo quites del lenguaje familiar para que no se centre esa atención sobre este estado de ánimo y él vea que cuando está de malas no recibe atención, porque quiere decir que entonces esa estrategia, estar de malas, no es efectiva. Si quiero que mi mamá me atienda, si quiero que mi mamá me haga caso, etcétera, etcétera, es cuando se lo pido de buenas, es cuando no tengo cara, es cuando... Pero si a ti se te aparece, Arlette, con una cara larga, enfurruñado, tú nada más no enganchas. Tú como si él hubiera venido con la sonrisa más grande del universo. Hola, hijo, ¿qué pasó? Oye, me iba a servir un vasito de agua, ¿quieres tú uno? y no le dices, ¿y por qué la cara larga? Otra vez de mal humor, nada le vas a decir, ya no es tema. Créeme que poco a poco va a ir aprendiendo a manejar su frustración cuando algo no le salga bien y demás. Hay veces que la tolerancia a la frustración se tarda los primeros 10 años de vida en adquirirse y a veces tarda un poco más. Así que es de paciencia y es de madurez también, de edad. Así que esto también pasará, ¿ok? Y bueno, ya por el momento tengo que ir a un corte, así que en un momento regreso con más preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. Uf, cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es el turno de una tocaya, Mónica, que me dice, ¿cómo hago para soportar a mis compañeros que siempre están buscando cómo hacer daño? Se enojan por tonteras y uno tiene sus propios problemas como para en un momento determinado tener que aguantar estupideces. Como decirle a uno que por no tener un título profesional no vale nada. Me preocupa pues soy una persona muy alegre, optimista, pero que en momentos no logro comprender cómo reaccionar ante este tipo de comentarios que los compañeros aprovechan para hacer. Mira, Mónica, estoy de acuerdo contigo. A veces la gente es bien imprudente. Dice unas barrabasadas, a veces con la mejor intención, a veces no tanto. A veces sin la intención de herir, a veces no, a veces sencillamente porque tienen un tacto de elefante y pasan por encima de uno y se quedan tan tranquilos y hasta se sorprenden cuando les dices, oye, esto hirió mis sentimientos. Ay, ¿por qué? ¡Qué raro! No, es que no quise decir que no valías nada, obviamente sí vales, pero sin título profesional y empieza toda la explicación que a lo mejor si te hubieran dado el rollo completo, tú hubieras entendido mejor a qué se refería tu amigo, porque si verdaderamente es alguien amable y agradable y buena persona, como me imagino que es tu compañero, pues no tiene verdaderamente la creencia de que alguien sin título no vale nada. Quiero pensar, no lo sé. Pero me dices, ¿cómo manejo esta situación? Mira, de entrada, pues sí, no vas a poder, porque no eres de plástico, eliminar de tu reacción el berrinchito primero, ¿no? Porque la verdad es que cuando nos dicen algo así como desagradable, vamos a reaccionar, Mónica. Ahora, lo importante es que no te afecte porque sepas de quién viene. Tú preocúpate de opiniones de personas que consideres valiosas. No sé, si tú admiras muchísimo a tu mamá, preocúpate por la opinión que tu mamá tenga de ti. Si tú admiras a uno de tus compañeros, o a tu jefe, o a un amigo o amiga, etcétera, bueno, estas son las opiniones que sí vale la pena como que hasta escuchar. Oye, ¿qué opinas si hago tal cosa? Porque sabes que es de una persona de gran estructura moral, de gran capacidad intelectual, de, no sé, éxito personal, profesional, etcétera, que va a ayudarte a entenderte mejor y hacer una mejor vida. Pero si tú sabes que es alguien que a lo mejor es muy divertido o alguien que es muy agradable y alguien con el que vale la pena platicar un ratito para pasar el rato, pero que en realidad su vida no refleja el tipo de vida que tú quisieras tener, entonces su opinión deberíamos de ponerla en un lugar menos pesado, menos importante que la de estas otras primeras personas que mencioné. Entonces, esto ayuda un poco a pasar el enojo inicial que nos provoca un comentario desagradable. Y después, el contestar rápido y en plan de broma, algo que revire lo que nos están diciendo. Si te dicen, por ejemplo, oye, es que tú sin título profesional no vales nada. Ay, sí, ya lo sé, pero ¿sabes qué? Cuando uno no vale nada, es súper a gusto porque eres como más ligerita, ¿no? Entonces, seguramente ahora ya peso 3 gramos porque no valgo nada. Le haces notar lo inapropiado de su comentario pero al mismo tiempo el ponerlo con humor te ayuda a ti a manejarlo mejor y al otro al saber que tú estás verdaderamente por encima de este comentario. No por encima de la persona, no estoy, nadie está por encima de nadie en este planeta, pero sí estás por encima del comentario. El comentario fue muy chiquito, muy sin importancia, como para que verdaderamente hiciera mella y dejara huella en ti, ¿no? Y le pones buen humor, eres alguien que sabe que puedes soportar una imprudencia de una persona. No puedes soportar groserías, no puedes soportar faltas de respeto. Estoy indicando no por ti, Mónica, sino por otras personas que confundan los términos. Una cosa es entender que la gente somos, porque alguna vez nosotros, cada uno de nosotros habremos dicho una imprudencia. Entonces, entender la humanidad de la gente en cuanto a imprudentes y otra es soportar faltas de respeto, indignidades, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Entonces, Mónica, te recomiendo esto, dar una vuelta al comentario. Si te dicen, ah, es que estás muy gorda y tú regresas con, nombre, no estoy gorda, estoy gigantesca, mírame, soy inmensa, soy como Brasil, ¿no? Y te ríes. En ese momento sabrá la gente que fue imprudente, porque créeme que así lo ve desde fuera el comentario y dice, oh, no quise decir esto. Pero por el otro lado sabe que pueden hablar del tema abiertamente sin malos modos, ¿no? Porque además después el cerrar con, ¿cómo me dices que estoy gorda? O sea, ya, después de lo de Brasil y que le dices que eres gigantesca y todo esto, ya le dices, no me digas esas cosas, de veras te pasas, ¿eh? Y en este tono, amable, pero enérgico, pero, o sea, no enérgico, sino firme, claro, hablando del tema, le haces notar a la gente que está diciendo algo que o lo dice de otra manera o es mejor no decirlo. Entonces, Mónica, suerte en este nuevo proyecto que consistirá en responder rápida pero divertidamente a los comentarios imprudentes de la gente, pero también al mismo tiempo con entre broma y firmeza, educada firmeza, hacerles ver a la gente que fue inapropiada, ¿ok? Me cuentas cómo te va. Eso me va a encantar saber cómo te fue y qué dijeron y qué cara pusieron y todo el escenario, ¿ok? Seguimos en contacto. Y a continuación está Daniela. Fíjense que en ocasiones me llegan correos muy largos. Afortunadamente, la gran mayoría de ustedes son bastante concisos en sus correos, es decir, con pocas palabras. Mi máximo son 500. Trato incluso cuando me llegan estos correos muy largos de 3 hojas, me han llegado de más de 2,000 palabras, me han llegado de 1,000 y tantos, ¿no? Y yo trato de editar y déjolo, aunque leo todo el correo, dejo lo más importante de información para poderlo leer en el episodio. ¿Por qué? Porque si leo todo el correo, va a ser muy aburrido para la gente. Y además, el programa se vuelve algo muy pesado por descargar. Y como sé que ustedes se lo llevan en su celular, en su MP3, a su trabajo, a donde se transporten, a otras personas, lo cual siempre les agradezco mucho, pues quiero ser ágil para descargar. Y para eso necesito no tardarme demasiado. En algunos programas ya me paso, ya he llegado, me paso de los 40 minutos, cosa que no debería de suceder, pero por lo mismo edito y lo hago chico. Pero luego hay gente como Daniela, que fue tan específica, que deja claro cuál es el problema, pero deja también muchas preguntas al aire, porque me dice así la lindísima de Daniela, mi problema es sexual, no funciono. Y con eso termina, ¿no? Entonces, Daniela, las posibilidades del por qué no funciones pueden ser muchísimas. ¿A qué te refieres con no funcionar? ¿Por qué? Porque sexual puede ser el que no puedas tener hijos, ¿no? Parte de la sexualidad es la fertilidad y entonces a lo mejor eres infértil. O no, fíjate que no puedes tener orgasmos. O no, nada más te critican y dice tu esposo que no eres buena para la cama. O no, no lo sé. Daniela, me dejas aquí adivinando y créeme que quisiera apoyarte. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un tema que empieza con nuestra percepción, la imagen que tenemos de nosotros mismos, la opinión que tenemos de nosotros mismos, la educación que recibimos de nuestros padres, nuestra personalidad, ahora sí, nuestros órganos. Imagínate, después de toda esta lista, ya pasamos a lo que es lo físico, ¿no? Fíjate cómo si eres una persona que por tu edad, quiero pensar que eres joven, pero a lo mejor estás en la menopausia y tienes resequedad vaginal y entonces eso te hace no funcionar como tú quisieras. Me explico entonces, necesito un poquito más de extensión. tampoco me mandes 3 hojas, te lo voy a agradecer muchísimo. Nada más con que me digas a qué te refieres con no funcionar, porque estoy segura de que alguien más ha estado ahí. Estoy segura de que puedo ofrecerte algún tipo de ayuda, de asesoría, por lo menos de perspectiva para que veas este problema desde otro ángulo y desde ahí partir hacia empezar a funcionar mejor. Porque la sexualidad nos define en muchos sentidos, Daniela. Lo primero que aprendemos cuando somos pequeñitos es que somos niños o niñas. Y sobre de eso empezamos nuestro camino. Y esto, ser hombre o ser mujer, es un tema obviamente sexual. Entonces, es bien importante funcionar en el tema sexual. Y más cuando se trata ya de estar dentro de una relación de pareja. Entonces, espero tus comentarios, espero tu correo. Y no solo hice por correo esta solicitud, sino al aire, porque había temas que especificar dentro del programa. Afortunadamente, muchas personas se han incorporado últimamente a Pregúntale a Mónica. Son nuevas en los episodios, en el podcast. Y es importante especificar y recordar cómo nos manejamos. Entonces, esto de la edición de los correos largos era importante y me diste excusa para mencionarlo, Daniela. Así que muchas gracias por eso y espero verdaderamente tu correo. Y finalmente, tengo a Victoria que me dice, hola, Mónica. Tengo 22 años y tengo un hijo de 1 mes. Vivo con mi pareja, el papá de mi hijo, y tengo varios problemas con él. Siempre estamos discutiendo y siento que esto me afecta en el trato con mi hijo. Pues desde que nació no logro controlarlo cuando llora. A mí no me salió leche, así que le estoy dando solo rellenos. Y esto me aqueja mucho y me tiene bastante deprimida, puesto que si otras personas lo cargan, él se queda tranquilo, pero al caer en mis brazos se descontrola y no sé qué hacer para que no suceda. Me da mucha pena verlo llorar, pues yo soy la mamá y no puedo hacer nada para que se tranquilice. Por favor, ayúdame. En realidad quisiera que me ayudara en todo lo que me acompleja, pero quiero empezar con mi bebé. Pues me parece bien, Victoria. Me va a dar mucho gusto convertirme en tu asesora personal. Así que vámonos por partes. Empecemos con tu bebé y tu relación con él, que es fundamental. A ver, eres mamá primeriza. Es decir, este es tu primer hijo. Eres mamá joven. Y esto hace que nos pongamos nerviosos a la hora de tratar a los bebés. Y los bebés son súper sensibles, en especial a las emociones de la mamá, y sobre de eso reaccionan. ¿Por qué? Porque tú eres la persona más importante en su vida, Victoria. Se tranquiliza con personas que le importan menos. Entonces, espero que por lo menos este primer comentario de en que te aclaro que por eso es más sensible a ti, sea halagador para ti y sea más tranquilo el tema de manejo de tu bebé, como punto primero. Segundo punto, habla de que eres una muy buena mamá al poner en la lista de pendientes que tienes sobre temas que necesitas asesoría. Imagínate, localizaste a una psicóloga, estás buscando apoyo, ayuda, y lo primero que pones en la lista es a tu bebé. Habla de que eres una excelente mamá, Victoria. ¿Te acuerdas cómo le acabo de decir a Daniela que el tema sexual es un tema de percepción de la opinión que tienes de ti mismo? Bueno, el de la maternidad también. Entonces, es bien importante que tú sepas que eres una buena mamá. No que te convenzas de algo que no es cierto. No, perdóname, lo estás demostrando. Lo pones como primero de la lista. Es algo que te acongoja y te preocupa y quieres remediar como lo primero. Así que eres una buena mamá. Y tu bebé lo sabe porque eres lo más importante en su vida y entonces por eso se altera más con tus estados de ánimo. ¿Viste cómo todo se está redondeando? Ok, ahora, ¿cómo le vamos a hacer con esto de que se inquieta contigo? Tú vas a ir agarrando más calma conforme este bebito y tú se conozcan más y todo. Deja de compararte con lo que otras personas, a lo mejor que han tenido más bebés o han tenido más años, reaccionan ante el bebé, ¿ok? Tú empieza a controlar tu propio manejo. Mira, yo, como sabes, este programa es internacional, está en internet, entonces me oyen de muchos países. Y en México tenemos a un cantante infantil que es buenísimo, Cricri. Tiene unas canciones que para mí me salvaron. Yo quisiera ponerle un monumento en la avenida principal de México porque en momentos de mucho estrés, no sé, estaba yo atorada en el tráfico, estaba cansada, mi hijito estaba enfermo. Cualquier momento en que la cosa se me complicaba, yo ponía música de Cricri. Y además me fui aprendiendo las canciones y les cantaba canciones de Cricri y mis hijos se tranquilizaban. ¿Y por qué? Porque la que primero se tranquilizaba era yo. Cantar alivia, Victoria. Y no me digas que es que yo canto horrible y ay, es que qué vergüenza me da. La ventaja es que tu bebé por muchos meses no va a poder opinar de cómo cantas, ¿ok? Porque apenas tiene un mes. Y de aquí a que sea medio preadolescente y te diga, mamá, por favor, no cantes, vas a poder hacer lo que se te pegue la gana, ¿ok? Entonces, consíguete la música, ya sea de el cantante infantil famoso de tu tierra, porque todo país tiene el suyo, y ojalá, en serio, te lo recomiendo a Cricri. Te voy a decir por qué. Porque no solo era la canción en sí, sino el hombre hacía toda una ambientación. Había, por ejemplo, una canción que se llama Caminito de la Escuela. Y entonces oías, y era una como todos los animales de la selva iban a la escuela. Y entonces decía que si el ratón tenía lentes y que si la tortuga iba en patineta. Y muy simpática la canción. Pero además había ruidos de animales. No sé, el burro hacía como burro y el perro ladraba y oías maullar al gato atrás. Y entonces los bebés se entretenían oyendo todos estos sonidos y la música bonita y alegre y demás. Y tiene 500,000 canciones, ¿eh? De fantasma, de baile, tiene un tango, tiene de todo tipo de ritmos y músicas. Entonces Cricri fue mi salvador. Y eso es lo primero que te propongo. Que aprendas y empieces a adquirir música, súmate mucha música infantil de muchos autores, de muchos tipos, para que le incorpores en tu rutina diaria con tu bebé. No de noche. De noche que no haya música, que no haya palabras y que no haya mucha luz, Victoria. Una manera de que el niño aprenda desde las primeras días de nacido que hay noche y día y que por lo tanto hay menos actividad en la noche es esto, que los papás no prendan la luz, le pongas nada más de estas lucecitas de noche para que puedas ver apenas lo necesario para cambiarle su pañal, para darle su biberón, etcétera, etcétera. Pero no hay intercambio verbal con el bebé. Besitos y cariñitos siempre a la hora de cambiarle su pañal, pero no mucha estimulación para que pronto vuelva a conciliar el sueño. Al mes es complicado, pero rápidamente aprenden que ese es el momento para dormir, ¿ok? Y bueno, espero que esto inicialmente empiece a mejorar tu relación con tu bebé. Pero con el que tienes, por el bien del ambiente familiar que le estás dando a tu bebé, por el bien de tu relación para que tu bebé tenga papá y mamá juntos y para que tú y él sean felices, que tienes que atender es el problema de estar siempre discutiendo con tu pareja. Eso no debería de ocurrir. Y estoy segura de que el 95% de estas discusiones las podemos eliminar porque no valen la pena. Deben de ser cosas, espero que así sea, porque hayas escogido bien, Victoria, a un joven que puedan manejarse de otra manera sin necesidad de discutir. Hay cosas que va a ser diferente. Y que está bien que él como hombre las haga diferentes, que no tienes que corregirle de cómo haga, porque a veces nosotras como mamás creemos tener la razón en cuanto a manejo de bebés y no es verdad. También la forma en que lo hacen los papás es necesaria para este bebé, aunque sea más brusca, aunque sea más tosca. Mira, la verdad es que, por ejemplo, mi marido bañaba a mis hijos recién nacidos, se los metía a la ducha y les daba unos regaderazos, como decimos en México, que bueno, parecía que el pobre recién nacido venía de la guerra y que había que desinfectarlo, porque les daba unas restregadas que verdaderamente a mí me resultaban casi angustiosas. Y entonces, ¿sabes qué hacía? Me salía del baño. ¿Por qué? Porque sentía, y el bebé lloraba, ¿eh? Todo el baño el bebé lloraba, no era muy feliz. Mientras que yo, claro, lo ponía en su tinita y le salpicaba así agüita toda suavecita mientras le cantaba canciones de cri-cri y toda la cursilería femenina. Y entonces mis hijos, claro, que hacían gu-gu-gaga, felices de la vida cuando yo los bañaba. Y entonces decía, y en esa época, hace 20 y muchos años, no, porque no tienen tantos mis hijos, pero bueno, 10 y muchos años, que yo los bañaba bien porque ellos eran felices y mi marido los bañaba mal porque ellos sufrían y lloraban. Y no es así, no les pasó nada, aquí están enteros, sanos y fuertes, era parte de la forma en que se iban a relacionar con el papá, no pasa nada. Entonces hay muchos temas que no hay que discutir, Victoria. Entonces, veme explicando en qué discuten, ve escuchando los distintos episodios de mi programa, porque ahí hay muchas ideas de cómo llevarse bien con la pareja, y sigamos en contacto para remediar esto, porque este es el problema de raíz. tú le vas a poder cantar, bueno, una ópera entera a tu bebé? Que si no estás bien con tu pareja, el bebé va a seguir estando estresado, porque tú de alguna manera también lo estás. Entonces, ahora con el canto y la forma de tratarlo, te di una especie de remedio, de encimita. Es como ponerte una curita, pero no has curado la herida. Entonces, la herida está en que dejen de discutir y ustedes empiezan a llevar mejor, y que espero que este sea nuestro siguiente proyecto y estemos en contacto. ¿Ok, Victoria? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx